eso que tenemos ante nosotros: violencia, caos, corrupción, inseguridad, cobardía, miseria y la desdicha de millones de seres humanos. Afortunadamente, ya no es necesario agotarse en argumentos para demostrar el fracaso de los dos partidos y de sus élites. Basta mostrar el país que tenemos. Alguna vez, con triste ironía, el historiador inglés Eric Hoffman escribió que la presencia de hombres armados forma parte natural del paisaje colombiano, como las colinas y los ríos. Es difícil, ciertamente, encontrar épocas de la historia en que nuestros campos no hayan sido escenario de hombres en armas, y el mismo Hoffman ha dicho que la violencia colombiana de los años 50 representó una de las mayores movilizaciones de civiles armados del hemisferio occidental en el siglo XX. Las huestes de los revolucionarios mexicanos recorrieron su país luchando por la tierra y la libertad que les predicaba Emilio Zapata. Es triste comprobar que los hombres en armas de mediación de siglo en Colombia no luchaban por ninguna reivindicación social, sino instigados por poderes que siempre los habían despreciado, y cuando empezaron a luchar por algo propio fue por espíritu de venganza, para cobrarse las injurias que esa misma guerra les había hecho. El gobierno conservador había politizado la policía, había soltado la siniestra chulavita a hostilizar liberales. Estos a su vez reaccionaron armándose y empezaron a ver en todo conservador un enemigo. La causa de aquello estaba en el poder y en los predicadores del odio, pero muy pronto cada quien tuvo argumentos propios para proseguir la retaliación, para las cadenas de rencor. Basta con comenzar, todo lo demás se hará por su propio impulso. 10 años después de aquellos primeros hostilidades y agresiones, la violencia que ya había fabricado sus propios monstruos y clima generalizado de un terror y de impunidad daba los frutos más demenciales. Los hombres de Chispas, de Desquite, de Tarzán, del Capitán Veneno, de Sangre Negra, todavía nos congelan la sangre, y solo muy recientemente las sierras eléctricas de Trujillo han venido a igualar las cumbres de horror y depravación humana que se vieron entonces en Colombia. Siempre nos dijeron que la violencia en los años 50 fue una violencia entre liberales y conservadores. Eso es mentira. Fue una violencia entre liberales pobres y conservadores pobres, mientras los ricos y los poderosos de ambos partidos los asubaban y financiaban su rencor, dando muestra de una irresponsabilidad social infinita. La violencia no podría ser una iniciativa popular, pues no iba dirigida contra quienes se lucraban siempre del pueblo. Era más bien la antigua historia de los pobres matándose unos a otros con el discurso del patrón en los labios. Una persistente y venenosa fuente de odio fluía de una parte, alimentaba la miseria moral del país. Los dirigentes, esos que todavía le dictaban por la noche a la opinión pública lo que ésta respondería mañana en las encuestas, simulaban no advertir cuál era la causa de esa desangre generalizado, y sin dejar de predicar el odio al gordo y al rojo, se quejaban del salvajismo del pueblo. La verdad es que bastó con Alberto Lleras y Laurero Gómez se abrazaran y pactaran la alianza para que la vasta violencia colombiana dejara de ser un caos generalizado y se redujera a la persecución final de unas bandas de asesinos envilecidos. Ahora bien, si la violencia había sido una guerra, ¿quién la ganó? Aparentemente nadie. Pero si juzgamos por las mismas fases de drama, el resultado es indudable. Sobre 300.000 campesinos muertos, el bipartidismo había triunfado, como ocurre al final de todas las guerras. Sobre los campos, todavía humeantes de la violencia, se firmó un pacto, y ese pacto fue el llamado Frente Nacional, por el cual los dos partidos irreconciliables se convertían en uno solo, con dos colores y la misma ideología, y se repartirían el poder. Durante 20 años, en Colombia el bipartidismo, el pueblo se había hecho la guerra a sí mismo. Ahora sucedería precisamente los representantes de la vieja clase dirigente que había sido la principal promotora de la violencia. Así se consumó la tercera fase de aquella implacable contrarrevolución. El liberalismo y el conservatorismo no tenían problemas para compartir el poder, y las reformas que Gaitán habían prometido podrían posponer hasta el final del mundo. Después de una guerra de 300.000 muertos, Colombia debía seguir siendo el país inobtenible, mezquino, antipopular y excluyente que era 20 años atrás. Y la clase dirigente amenazada por el gaitanismo se había salvado. El país que surgía de aquella catástrofe no era sin embargo el mismo. Millones de campesinos expulsados por la violencia llegaban a las ciudades buscando escapar del terror y la ruina. Lo que Gaitán había procurado impedir se cumpliría ante la indiferencia de los poderes y la frialdad de los eruditos. Había cambiado el cuadro de la propiedad sobre la tierra. Los terratenientes habían pescado en ríos revueltos, se habían invertido los índices de población urbana y de población campesina. Las ciudades crecían incontinentalmente. Colombia tenía muchos menos propietarios que antes. Un oscuro porvenir de miseria y de desempleo se cernía sobre las nuevas muchedumbres urbanas. En ese panorama, el Frente Nacional mostró al país su innovación como si el peligro colombiano no fuera los partidos tradicionales que lo habían desangrado y blandiendo abiertamente la amenaza de un posible retorno de la violencia que solo ellos podrían provocar. Repartido el poder entre liberales y conservadores, prohibió en el marco legal toda oposición política. Así se consumó la tercera fase de aquella implacable contrarrevolución. El liberalismo y el conservadurismo no tenían problemas para compartir el poder, y las reformas que Gaitán habían prometido podrían posponer hasta el final del mundo. Después de una guerra de 300.000 muertos, Colombia debía seguir siendo el país inobtenible, mezquino, antipopular y excluyente que era 20 años atrás. Y la clase dirigente amenazada por el gaitanismo se había salvado. El país que surgía de aquella catástrofe no era sin embargo el mismo. Millones de campesinos expulsados por la violencia llegaban a las ciudades buscando escapar del terror y la ruina. Lo que Gaitán había procurado impedir se cumpliría ante la indiferencia de los poderes y la frialdad de los eruditos. Había cambiado el cuadro de la propiedad sobre la tierra. Los terratenientes habían pescado en ríos revueltos, se habían invertido los índices de población urbana y de población campesina. Las ciudades crecían incontinentalmente. Colombia tenía muchos menos propietarios que antes. Un oscuro porvenir de miseria y de desempleo se cernía sobre las nuevas muchedumbres urbanas. En ese panorama, el Frente Nacional mostró al país su innovación como si el peligro colombiano no fuera los partidos tradicionales que lo habían desangrado y blandiendo abiertamente la amenaza de un posible retorno de la violencia que solo ellos podrían provocar. Repartido el poder entre liberales y conservadores, prohibió en el marco legal toda oposición política. Confirmó al Estado, previsiblemente, como un instrumento para garantizar privilegios. Solo permitió la iniciativa económica en el ámbito de las clases, familias y empresas tradicionales emparentadas con el poder y cerró las posibilidades de acceso a la riqueza a las clases medianas emprendedoras. Y persistió en la vieja actitud señorial de un considerar que el Estado tuviera deberes frente a los pobres, de modo que los bastos con estimular campañas privadas de caridad. Nadie podría advertir entonces que el auge de las campañas como el Minuto de Dios, las granjas de beneficios y las teletones, con enormes despliegues y difusión, lo que se ocultaba era la incapacidad o la indiferencia del Estado para cumplir prioritarios deberes sociales y su crecimiento. Hábito de dejar en manos de los particulares no la solución, sino el esfuerzo por mitigar los dramas de la pobreza y el desorden social. Todo lo que somos socialmente desde entonces es el fruto del Frente Nacional. Los sectores sensibles lo deploraron en su hora con una gran derrota. Un sector del liberalismo, el MRL, combatió vigorosamente lo mismo que el movimiento literario de la nada. Lo combatió vigorosamente, lo mismo que el movimiento literario de las nadaístas. Hay páginas memorables de Gonzalo Arango en las que cuenta el nadaísmo exigió porque había muerto Gaitán, que un movimiento rebelde y excéntrico como el nadaísmo había sido necesario porque se había destruido la esperanza de un pueblo y que si Gaitán hubiera triunfado, los nadaístas habrían sido jóvenes normales dedicados a construir en su lugar un gran país, pero en su momento los colombianos no advirtieron el terrible mal que representaba para Colombia el pacto aristocrático, por el cual se sepultaba de un modo oficial el derecho popular a expresarse políticamente. Ahora nos resulta increíble que se pudiera hablar de democracia mientras se podría expresamente la existencia de partidos políticos distintos de los oficios, mientras se condenaba el país a un bipartidismo que además era puramente aparente, pues desde hace mucho tiempo las palabras liberal y conservador habían perdido en Colombia todo contenido programático. Toda huella de un pensamiento o de una idea se había embeleciado hasta ser solo dos maneras hereditarias de odiar a los semejantes. Después de la Revolución Cubana, la política hemisférica exigió que los ejércitos de América Latina cambiaran sus prioridades de defensa de las fronteras por los que llamamos seguridad interna. Así es, así se institucionalizó uno de los fenómenos más aberrantes del siglo. Cuando nuestros países requerían acceder a la democracia real y madurar políticamente una teoría perversa, según lo cual los latinoamericanos no estábamos maduros para la democracia, culpablemente apoyada por los gobiernos norteamericanos, permitió que la América Latina viviera una de sus épocas más sombrías. Una progresión de dictaduras militares antipopulares se abrió camino para garantizar en el continente la aplicación de las políticas económicas y acallar los reclamos de la justicia social y el libre ejército de la oposición, sin la cual la democracia es inconcebible. Curiosamente, Colombia había vivido el fenómeno de una dictadura militar casi accidental que, impuesta a mediados de los años 50 por una coalición de los partidos tradicionales como una suerte de ensayo de lo que sería el Frente Nacional, se fue desviando de su propósito inicial cuando el dictador general Gustavo Rojas Pinilla comprendió que el Estado ha hecho para defender determinados privilegios desde siempre